Sí, 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 señor, sí, señor. Dímelo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido, buena vibra para ti como siempre. Este es Dileno al Sonso, el podcast más gufiado ahora mismo que hay de deporte, ¿verdad? En YouTube. Así que importante suscribirte, darle a la campanita. Y hoy lo que tenemos aquí es un... ¡Ay, mi madre! Hoy lo que tenemos es un podcast aquí, pero mira, Salón de la Fama. Yo creo que este podcast, el productor me lo haga en un VHS, CD, pendrive, que no se me pierda ni para el carajo, porque esto es otro nivel. Y ahí mismo te digo, obviamente en el título vas a saber de qué estoy hablando, pero de ahí mismo la presentamos. Pero antes de corrillo, importante, estamos en los estudios de GW5, en el penthouse más duro ahora mismo de la avenida Kennedy, los estudios de GW5. Es importante, esta gente va a tener el parrandazo navideño en Fog, en Cagua. El Sonso va a estar allí vacilando, dándonos refrigerio, comedita, como manda. Mírate eso, recibe la Navidad junto a tus podcast favoritos. Oye, eso es el 7 a las 7 de la noche, corillo, en Fox La Cervecería. Dale, dale para allá. Los tickets en PR Ticket, ¿verdad? Ahí es que está el mambo. Sí, prticket.com. Dale para allá. Y importante también, si quieres ser parte del sponsor de Dileno al Sonso, tírame por DM, por Instagram, por MySpace, Beeper, por donde tú quieras, corillo, que estoy económico ahora mismo. Cuando, después de este podcast, de seguro va a subir por lo menos el precio, para que sepas. So, cógeme ahora que estoy económico, como lo han hecho la gente de Excellent Closets. Si estás buscando quien te monte esa puerta de closet, mira, como manda, corillo, bien chulería en pote, que quede bonito. Excellent Closets. Son la gente, llámate a Juan Marcano, al 787-455-5298 y me lo vas a agradecer, mira, later. Y también al que esté buscando limpiar su mueble, su alfombra, te pula el piso, los matres que a veces no quiere lavarlo y por más que tú le des químico, lo que sea, lo ensucian más, no cojan más lucha, corillo. ALM Cleaning Service, 787-903-3447. Síguelo en Instagram, tal lunes a sábado, bien activo, llevan 14 años en el film, mira, dándole a dos manos, así que mira, llámate a esa gente. Y vamos a lo que vinimos, porque... Ay, yo estoy hasta sudando, yo creo, porque es que lo que vamos a tener aquí hoy, corillo, va a ser Salón de la Fama. Y vamos a estar hablando sin sonso, con nada más y nada menos. Quien es considerada, chequéate esto, como la mejor voleibolista de Puerto Rico en el femenino. Para mí es de Latinoamérica, está en el top 10 históricamente. A lo mejor ella no se considera así, pero eso lo vamos a ver, va a averiguar ahora. Corillo, estoy hablando sin sonso con Auri Cruz, la GOAT.
¡Buenas! ¡Buenas, buenas!
Mira, Auri, coño, por fin. Por fin te pillamos aquí en el sonsonete. Mira que llevamos dándole candela.
¿Tan difícil soy?
No eres fácil, pero es que...
Ah,
ok,
eso me gusta.
No ser, ser GOAT no es fácil. Y te voy a explicar rapidito. Yo siempre cuando cuadro una entrevista, pues yo tengo un corillito. Mira, te voy a estar con fulano, con mengano. Y obviamente, lo voy a estar con Auri. Activé a mi corillito y le dije, me voy a sentar con Auri Cruz. Todo. Ajá. Usaron esta frase. ¿Qué? ¡Capip! Te vas a sentar con la GOAT del voleibol. Obviamente yo sé que tú no andas por ahí diciendo, ay, yo soy la mejor del voleibol. Pero tú estás consciente que en Puerto Rico nosotros te consideramos lo máximo en el voleibol.
Bueno, si la fanática lo dice, pues obviamente tengo que respetar las palabras del fanático, y especial de mi fanático. Eso que sí, me considero.
Sí, es un peso. Cada vez que tú entras a una cancha o a un uniforme, ¿verdad? Un equipo, sientes el peso como que, diablo, no puedo fallar. Las expectativas conmigo es 10 veces más que obviamente que nuestra jugadora regular. Es que es medio complicado ese vibe de... De lo del mundo me ve como la mejor del voleibol.
Últimamente, bueno, sí, siempre ha estado ese peso, no importa, o sea, el nivel o la categoría que he estado jugando. Uh-huh. Porque sí, ha estado el alto nivel, como uno dice cuando estaba jugando en Europa. Y me dice, si tú estás aquí es por algo. Y obviamente si no produces a lo que tú estás, el cachimiro, que es lo que te están, claro, pagando, te va a decir, para eso te estamos pagando. O sea, sí te tienes que creer. También está cuando me ha pasado, obviamente, hasta aquí en Puerto Rico, que está la presión porque está todo el mundo, ella es top. O sea que no hay hay veces que tú no te puedes administrar en tus juegos.
Claro.
O sea, todo el tiempo tienes,
o sea,
que
no
estar
toda la noche
top.
Vas a tener
Vamos a decir 45 puntos, porque hay que darle oportunidad a otra jugadora. Claro. O sea, todo el juego no se empeña simplemente sobre mí. Hay maneras que, obviamente, vamos a decir, una central puede tener sus juegos o que podemos jugar hacia ella. Y yo digo, pues, amor, este es el juego de esta central. Y yo digo, pues, yo me puedo administrar en otras cosas como ayudar. Pero entonces lo ven, ah, es que ya no está dando el máximo. Ah, es que yo... Mano, te estoy ayudando a ti para que tú produzcas y tú estás pendiente de que yo tengo que hacerlo todo. Ay, y a veces, pues, causa...
Sí, sí, que cada juego que tú vas, la presión siempre es...
Sí, siempre.
Más aún, no importa el nivel que...
No importa el nivel. Y mira, los otros días...
Zumba. Eso es lo que a mí me gusta, que yo sé que siempre te va a pasar algo por eso mismo, porque nosotros, y más los boricuas, que nosotros somos... ¿Qué? O sea, tú puedes tener 10 juegos... matando la liga y de repente tienes dos que bajaste con calmita porque obviamente estás fatigada o no es tu noche y ya nosotros te vamos a coño abrir, pues, bueno, métele, nena, que está jugándote los chavos ahí. Pues, ¿qué fue lo que te pasó?
Estábamos jugando en Toa Baja a Bolillanera, donde yo crecí,
donde tú naciste, exacto, esa es tu cuna,
esa es mi casa, y yo tenía unos mixed feelings, ¿sabes? Unos sentimientos porque no jugaba en esa cancha desde el 99. Pero, no empiecen a calcular ahora qué edad yo tengo.
No tiene fecha. Rapidito, mala mía que te... Porque tú debutaste en el voleibol superior.
En el 98, con la Llanera.
Ya está. Cuéntame la historia.
Y pues, entonces estamos jugando contra Aboli, Llanera. Yo juego, esta es la categoría Copubo. Y yo juego con las Sirenas de Salinas.
Con Salinas.
Y normal, o sea, estamos jugando, estamos luciendo, estamos ganando. Y de momento, pues, ataqué. Uno toma decisiones. Uh-huh. El otro lado no es manco, hello, juegan. Y pues la nena me bloqueó.
¡Y!
Yo puedo decir, no, yo le tiré para las manos. Uh-huh. Pero está bien, me bloqueó. Yeah. Ella marcó bien y la bola me da en la cara.
¡Ah, diablo!
Y yo sigo caminando, pero yo piché, o sea, yo como que...
Sí, pasó.
Yo piché, pero la cancha...
Se quería caer.
Y yo así, y yo le digo a la colocadora, tú me pones ya la bola.
Está. Por eso es que es la GOAT. Por eso es que es la GOAT, porque no se deja.
Tú me pones la bola. Y ella, sí. Y yo, no, me la pone, porque yo no me voy a quedar.
Ajá.
Pues pasaron como 4 rotaciones.
4 posesiones que no te la puso.
Que no me la puso porque no llegaba en el momento para poder.
Ajá.
Y yo ahí como que me la pone. Y se la bola. Yo estoy en la 4 y la bola corría para la 2, que ya no podía... Y cuando la meto, y yo como que la hago al público, como que con calma. Y yo decía, y me viro, y una muchacha, ¿estás bien? Dice, ¿estás bien mordida? Y yo, pues claro.
Es que el nivel competitivo tuyo es.
Sí, ¿no? Y otra cosa. Pero sinceramente, me lo disfruto.
Duro.
Porque otras jugadoras también se lo disfrutan, claro. Y hacen aún, y yo digo, me hacen trabajar.
Caballita, ya. Mala mía te interrumpa. Si yo estoy jugando, ¿verdad? Yo soy mamá, que yo soy dama. Y yo estoy jugando Copú, que obviamente después me explicas bien esa liga de Copú, porque sé que hay mucha jugadora superior. Correcto. Metiéndole, y hay un par de equipitos sabrosos, que está bueno, todavía está activo, el Copú está activo ahora mismo jugándose. Si yo estoy en un equipo, ¿verdad? Vamos a poner que yo soy dama, pam, pam, y de repente Auri va a atacar, y yo, del equipo contrario, te bloqueo, yo pido sustitución y me voy. Ya yo hice el trabajo. ¿Entiendes? Para mí eso es lo máximo.
Lo máximo.
Que eso es lo que tú dices, que la que te dio el bloqueo, estoy seguro que eso para ella fue...
No, fue top.
Y hasta sin tú darte cuenta, de seguro, Auri, ella puede coger más confianza, ¿me entiendes? Como que, claro, le bloqueé a Auri, para el próximo juego, esta la que venga por aquí, le voy a meter caliente. No,
inclusive... Yo espero que ella escuche este podcast.
Duro.
Y se lo voy a enviar.
Duro, muy bien,
esa
por
era
favor.
La segunda vez que habíamos jugado en contra de la primera vez. El juego estaba apretado. Y de momento estamos así, face to face, en la malla. ¡Tú eres mi jugadora favorita! ¡Ay, Dios mío, estoy súper nerviosa! No. Y yo, ¿perdón? O sea, yo así.
Ajá, y el juego cerrado.
¡Que tú eres mi jugadora favorita! ¡Estoy súper emocionada! Y yo... Ok, esto es en serio.
Ajá.
O sea, ella me había metido ya 2 o 3 balones.
Así que,
pero
estaba haciendo el trabajo.
Y yo, ok, pero ahora yo no sé ni cómo reaccionar.
Yeah.
Y ella, me quiero tomar una foto contigo. Y yo, como que, ok.
¿Sí?
Y entonces el juego, o sea, ganamos el partido y después del partido nos tomamos una foto. Y yo digo, ah, mira, después nos tomamos la foto con uniforme. Pues ya claro, habíamos cambiado. Claro, para
que exacto, que sea cool.
Y ese día todavía no habíamos tomado la foto y ya fue la que me bloqueó y la bola me dio. Yo le dije, te voy a dar la foto, pero...
Y bueno, pero... No nos vamos a reír en la foto, no nos vamos a reír. Exacto. Ahí seria.
Pero me lo disfruto y me lo gozo porque yo digo, a lo mejor toda la trayectoria que yo he vivido y que he hecho, o sea, en mi carrera, pues le da vida a esa jugadora, sean juveniles o como sean adolescentes también.
Qué duro, ¿no? Eso es. Yo creo que tu misión ahora, ¿verdad? En esta etapa de tu carrera, uh-huh. Yo creo que es eso. Cada vez que tú juegues con alguien... Que yo estoy seguro que tú no piensas en eso porque estás en el calor del juego y tengo que killear, aquella me bloqueó, tengo que pónmela, que tengo que meterle otra vez. Pero tú, sin darte cuenta, Ori, yo creo que tu propósito ahora es inspirar a todos, uh-huh. a tus compañeras y a la que te bloquee. Sí. De una. Y eso es durísimo. Háblame de la vuelta de Copubo, que eso está bien interesante. Se acabó la Liga Superior.
Okay.
Y después viene Copubo.
Sí, Copubo siempre se juega más o menos esta misma temporada. Muerto. Y siempre Copubo antes era la Liga Puertorriqueña.
Ya, okay.
Después pasó la Superliga. Y lo usaban más o menos como preparación.
Sí, un preparatorio para el superior.
Un preparatorio para superior, pero obviamente en los años anteriores tenían sus reglas. Antes nada más podían tener dos de superior, después okay. Le siguen añadiendo. Ya ahora mismo están corriendo con 5 de superior activas.
Duro.
Y las que no estén activas tienen que estar 2 años fuera de superior.
Okay.
Antes era 1 año, ahora lo subieron a 2 este año. Obviamente se le hace bien difícil porque Superior ha tenido 5 equipos.
Claro.
Con la reducción de los equipos, pues entonces quedan muchas jugadoras sin jugar.
Sí, sí.
Y entonces quedan, por ejemplo, hace 2 años habían 7 equipos a 8 y el año pasado habían 5.
Sí, y al menos equipos, más jugadoras sin...
Entonces más jugadoras sin jugar.
Diablo, sí.
Pero bien interesante y el factor es de que está bien nivelado porque pues hay muchas jugadoras activas de superior.
Ya.
Y yo no lo veo como una segunda categoría porque cuando tú vienes a ver esas jugadoras, son jugadoras reservas o son parte clave de cuadros estelares en equipos superior, de superior.
Duro.
Y mantenerlo esa liga en este mismo régimen ahora mismo, pues ayuda a mantenerte activa para cuando Superior empiece, que supuestamente está pautado para febrero, pues ya tú estás ready. O sea, no estás en un proceso de que tengo que volver a empezar, llevo 8 meses sin jugar.
Sin hacer nada.
Correcto.
Qué duro.
Y ahí es que vino una invitación y yo acepté.
Que yo, mira, cuando en una de las conversaciones que yo tuve con Auri antes de verla, de meterla al podcast y cuadrar bien chévere. Mira, Auri, para que tal día vengas para acá, déjame ver, porque es que tengo práctica de Copubo. Y yo, te soy bien honesto, ignorante al fin, porque no estoy tan al tanto del voleibol Copubo como tal. Yo, Copubo, Auri, habla claro, como que Copubo. Y te soy bien honesto, hice cuadrando aquí con los muchachos. Mira, no, no puede hoy porque va a estar en Copubo. Todo el mundo como que, Auri en Copubo. Pero también es un buen... Es como una buena chispa que esté jugando esa liga porque uh-huh. el nivel sigue aumentando, la calidad sigue aumentando. Oye, si no tienes la oportunidad de ir a un jueguito superior, porque obviamente el equipito es más, o sea, hay menos equipos.
Exacto.
Que seguro tu pueblo no está tan cerca uh-huh. de, qué sé yo, de los equipos activos. Muy bien, en Copubo puedes pillar a Auri en cualquier...
Sí, y yo creo que eso es lo que está sucediendo. Obviamente por el momento Salinas es uno de los equipos que tiene más fanaticada
y lleva la cancha.
Lo lleva a local como lo ha llevado este visitante. Y ha sido bien bueno.
Qué duro.
Y pues obviamente ahí es que también entra la presión. Exacto. Ella tiene que jugar, tiene que lucir.
Más todavía, aunque uno piense que la liga es menos, porque es como que la segunda liga antes de llegar a superior. Tu presión es más porque tú tienes que lucir sí o sí.
Sí, no. Yo creo que la fanaticada, obviamente, los que no están bien centrados en lo que es realmente pues, la Liga de Copubo, pues están menospreciando las jugadoras que lo juegan.
Ya.
Y yo digo, va a llegar un punto que ya todas esas jugadoras, las juveniles que juegan, las que todavía no han pisado superior, ya. Pues por la edad también.
Claro.
O porque juegan light, que no están permitidas todavía jugar.
Sí, por la regla esa de la universidad.
Pues es el único momento que cuando tú vienes a mirar en un futuro, de aquí, por le, de este año a 5 años, van a jugar superior.
Ya.
O sea, que usan Copugo como una preparación. Es lo mismo, la G League. O sea,
exacto,
la NBA,
el NBA
G League,
está ahí, muy bien, exacto.
Está, pues está cogido en el draft, pero a lo mejor no, todavía no estás preparado, pues te enviamos a la G League. Y si no estás en la G League, como mucha gente no entiende, aquellos que son fanáticos, que perdón, lo voy a decir, los mambrones.
¡Zumba!
Si no los quieren enviar, los mismos agentes o los mismos equipos los envían para Europa.
Exactamente.
Y si estás interesado, es igual que en la pelota.
Sí, sí, sí.
Si no está en MLB, está en la Liga AAA o Independiente, te envío aquí.
Pues Copúa es eso. Copúa en Puerto Rico es eso. Muy bien, Corillo, tenemos que meternos a Copúa, apoyar. No tan solo ahora, porque ahora ya está probada, pero estas chamaquitas que están...
Hay juventud, están creciendo y... Y yo sé que los protocolos de ahora mismo la federación cambia, pues quisiéramos cambiar algunas cláusulas que ellos tienen, pero todavía están disponibles esas jugadoras que están interesadas en jugar superior, pero se tienen que inscribir.
Yeah.
Y hay muchas nenas que ya se han inscrito y están súper emocionadas, y especialmente en mi equipo, tengo 2 o 3 que se pasan preguntando.
Están pompeadas.
Me inscribí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que esperar? Y estamos ahí para aconsejarlas.
Qué duro. Yo creo que, oye, al corrido de Salinas, aprovechenla al máximo en todos los aspectos, porque si yo te tuviese al lado como jugadora, tacho, un copy-paste. Exacto, y te pregunto todo, porque tú has jugado desde el nivel más pequeño hasta el nivel más grande, y eso vamos a hablar aquí poquito a poco. Hablamos de la juventud y eso. Vamos a transportarte un poquito atrás. Vamos a tus comienzos.
Okay.
Para que tengan una idea, Auri Cruz es hermana de esta otra leyenda de nuestro voleibol superior y del baloncesto, porque también tu hermana marroneaba en el básquet duro, y es Eva Cruz. Sin duda alguna, la pregunta es básica. De seguro fue como que tu rol mode, se puede decir, para entrar al deporte como tal, porque tú jugaste pisticampo, voleibol, básquet.
Vale, básquet, sí.
¿Cómo era esa vuelta con tu hermana de chamaquita?
Pues, como dice, como una familia normal, si mis papás tienen que llevar a mi hermana, pues yo tengo que ir.
Tengo que ir, me va a caer sola en casa.
Ay, no me vayas a sacar. Va a llegar este departamento de la familia.
Vamos, no está mucho tiempo sola aquí.
Y lleva todo el día ahí durmiendo sola. Nosotros fuimos pues atletas desde temprana edad. Ya a los 5 años ya yo jugaba baloncesto, hacíamos atletismo, pero obviamente más en el voleibol. Pues así mismo, mi hermana pues ya estaba practicando. Nosotros empezamos en Pitirre, Guaynabo.
¿Qué es Guaynabo? Que ahora es Mets.
Ahora es Mets, sí, ahora es Mets. Pero ahora lo tiene pues como que el municipio.
El municipio como tal, sí, sí.
Algo que no se puede esconder, pero...
está ahí. Oye, esto es sin Sonson, fíjate. Este es Dylan el Sonson y es verdad, el municipio. Oye, ese club, que un club, o era un club, el Pitirre, el que sabe de voleibol.
Correcto.
Pitirre era como decir las criadas de Cagua en el BCN, pero en las ligas menores, Pitirre era top.
Pues nosotros iniciamos ahí, mi hermana me lleva 8 años.
Claro, por eso te digo.
Pero ya, entonces ya mi hermana, ya los 12 ya jugaba superior.
¿Pero cómo es posible que eso pase?
Eran 4 equipos nada más. Era una preparación, pero estamos hablando de los 80.
Claro, sí.
Ay, como que estaba el comienzo. Y si tú escuchas esa historia como superior femenino inició, te vas a quedar asombrado.
Zumba.
Y eso yo nunca lo había escuchado. Te cuento. Pues entonces, pues ahí es como que pues ya tenían que llevar a mi hermana,
claro,
o recoger a mi hermana, porque mi hermana fue más independiente. Pues los que no conocen la Pisi Corre, que son las guaguitas de transportación,
sí,
pública,
exacto.
Ella salía de la escuela, se montaba y llegaba a su entrenamiento, y a lo que mi papá salía de trabajar,
claro,
nos recogía, y entonces yo jugaba al intramural. Ahí es que yo empiezo en Pitirre, porque no había más remedio.
Claro.
O era correr debajo de los bleachers, luego meterme en la cancha, robar un balón y empezar a bompear.
Qué duro.
Y entonces ahí es que empiezan. Yo paso a Bolillanera.
Porque
es Toa Baja. Nosotros somos de Levitown, de la segunda. Nos criamos ahí, estuvimos viviendo ahí por 21 años hasta que me fui para la universidad. Mis papás decidieron mudarse. Yo entro en Aboli porque empiezan a iniciar la construcción de la cancha de Pitirre.
Okay.
Porque la cancha, lo que era el Coliseo, lo que es el Coliseo de Dolores,
ajá,
que es el que está cerrado, y al lado, que es la que nunca terminaron de enseñar, pero había unas canchitas, eran dos canchas y lo que dividía eran, y lo que dividía era un bleacher ya, de madera.
Sí, sí, sí,
sin
sí.
techo.
Sí, sí, sí.
Pues entonces ahí es que empezaron a hacer la construcción de sellarla. Pues entonces no hay facilidad donde entrenar. Y entonces mi mamá dice, somos de Levittown, aquí hay un club, pues vamos a anotarte ahí. Y nos quedábamos, a veces nos íbamos a pie, claro, que nos quedaba más cerca. Y ahí me quedé.
Sí, en cuestión de logística era mucho mejor.
Era mejor.
pero qué duro, sí. Y por eso es que, Ori mencionó los mixed feelings que tuviste en el juego,
sí,
de Google, que todo empezó también en Aoli.
Obviamente, entrar a esa cancha, el mini coliseíto de Levittown, ahí es que jugué todas mis categorías menores.
Sí, sí.
Ahí es donde las llaneras iniciaron y ay, perdón.
No, tranquilo, muchachos.
Los blue.
Edítame eso. Embuste, se va para el blooper porque estoy sin sonsonete, esto sigue por ahí para abajo.
Ahí es donde las llaneras jugaron. Recordar
No, y las llaneras era. Hubo un momento
recordar esas semifinales, esas finales.
Muchachos, sí.
Cuando se llenaban, por eso es que nos tuvimos que trasladar para la Pepín Cestero.
Exacto, me acuerdo. ¿Sabes qué? La cuñada de mi tía jugó, no sé si tú llegaste a jugar con ella, pero entiendo que sí, porque tú empezaste igual que tu hermano empezó a los 12, tú empezaste como a los 15 por ahí.
A 6, los 15.
Con Leslie de eso.
Con Leslie.
Pues Leslie es la cuñada de mi tía.
Ok.
Y yo iba a los jueguitos, chamaquito.
Sí,
güey. Pues. Y eso era, exacto, primero era en Aoli, y después
cuando ya fueron la final, semifinal y final, pues ahí pasamos Cabrera, a la...
Ese trabuco que en ese momento dado, Tua Baja era
sí,
el equipo.
Sí, como que, claro, y todas éramos de Tua Baja.
Todita.
Yo creo que una persona nada más no era de Tua Baja y era de Arecibo.
Ya está.
Pero eran más o menos, o sea, todas éramos de Tua Baja. Yo de la segunda, Zairi creo que era de la quinta, séptima. Michelle era de Covadonga, que sigue siendo Tua Baja.
Sí, Tua Baja también.
Leslie, la familia...
Es como de Dajau, de esa área por ahí también. Sí,
todo,
sí.
Todo el mundo...
El núcleo era de ahí.
Nosotros los representamos y también crecimos en las categorías menores ahí.
Mira, pero exacto. Tu hermana tiene 12 años, juega superior. Tú te llevas 4 o 5 añitos cuando empiezas a jugar. Cuando empiezas a encontrarte en el voleibol como que estás, ¿verdad? Uh-huh. Empezaste con baloncesto, pero decidiste que el voleibol era como que el deporte. Tu presión de chamaquita sigue, ¿sabes? Es constante porque tienes a tu hermana.
Tengo a mi hermana.
Que es el tope, ¿sabes? ¿Entiendes?
La gente, pues, empiezan, evita.
Exacto.
Y yo como que...
¡Auri!
No, yo soy Auri. No, pero tú eres Evita, como que tú una vez vas a llegar a jugar superior. Y yo, sí, pero Auri.
Eva,
Auri es Auri. Y claro, también estaba esa presión.
Claro, te digo,
ya
siempre.
Mi hermana, cuando yo entro a jugar superior, que es a los 16, pues porque ellos tenían la regla de que después pusieron una regla de que no podías empezar a jugar superior hasta los 16 años.
Ya.
Pero un problema, que yo empecé con la selección mayor.
Párame la pista y párame el aire también. Lo escuché. Tú empiezas a jugar con la selección antes de jugar.
Superior.
Por eso es que esta nena. ¿Cuál es mi cámara? Por eso es que este podcast tienen que ponerme algún video, un VHS, pendrive, y CD, lo quiero guardado. Esta nena empieza a jugar a los 15 años, no superior, en la selección grande.
Uh-huh.
¿Por qué pasa eso, Ori?
Eso fue un truco ahí que Carlos Beltrán hizo cuando era el presidente.
Pero obviamente, o sea, nadie va a jugar en la selección cuando hay 14, 15, 16, 17, 20 nenas que hacen el tryout. Ellos vieron, ¿sabes? Tú estabas bien hackeada. Tú estabas bien hackeada a los 15 años, habla claro, en el boli.
Tú no estudiaste en BMA cuando
sí,
te
ibas a entrar en eso, pero... Pero, o sea, a los 15 años esta muchacha jugaba su...
14 para 15.
Jugaba en la selección.
Yo fui a Maracaibo de...
Háblame de esa vuelta.
Pues ya yo estaba en la prejuvenil. Yo empecé en la prejuvenil a los 13. Era, pues, de las menores del primer grupo.
Claro.
Obviamente, para esos tiempos era prejuvenil y juvenil.
Ya.
Ahora hay 500, que sí, para sub 18, sub 19, sub 20.
Sí.
Y ahí sub 23. Y empieza, es que ella es una nena. Y yo, hello, la mejor del mundo. Ahora mismo acaba de cumplir 18 años. Pues yo juego prejuvenil y estoy en un ciclo, pero a la misma vez, ¿quién lleva las prácticas a mi hermana? Mis papás.
Tu papá.
¿Y quién tiene que ir a las prácticas? Yo.
Tú.
Pues yo me meto en la práctica, bien fiebruga, pero siempre jugando en la parte de atrás, jugando defensa. Pasando. Y bien. Cuando ya estoy entrando en mi último año, a los 14, que vuelvo y repito, pues Carlos Beltrán, el licenciado Carlos Beltrán, uh-huh, que fue el presidente.
Que fue el presidente, para la gente sabe, él fue el presidente
de la federación. Me dice, debería ir a practicar con las muchachas. Y yo, pues ok. O sea, no pierdo nada.
Claro.
Fiebrúa, mi hermana está practicando para lo que hacía. Y empezaba a practicar. Ah, las grandes practican tal día. Y yo, ok, iba a practicar. Y dice, estás en el equipo. Y yo, ¿cómo que yo estoy en el equipo? Me dice, no, tú tenemos un torneo, tenemos prejuvenil que tenemos que ir para Dominicana. Y me dice, sí, tú vas a hacer ese viaje. Cuando termines, regresas a Puerto Rico. Y yo, pero no, es que yo todavía tengo. Y mi mamá, no, es que ya todavía es una nena, que decir lo otro, no, es que. Y Auri dice, y como esa conversación, pues está en el problema, porque está Eva. Claro. Y todavía teníamos esa pelea también, porque me invitaban para la prejuvenil, perdón, para la juvenil de baloncesto. Pero también. Yo decía, pero ¿para dónde iba baloncesto? Ah, no, vamos por un amistoso en Cuba. Y yo, pues no, si yo viajo ya en la prejuvenil de voleibol.
Ajá,
o sea, como que duro. Ya había Dominicana,
sí.
Venezuela. Pues está bien, pues empiezo a ir a practicar, como que me reporto. Pues practico normal, pero yo estoy con mi cabeza, con mi inocencia de que estoy en el equipo
y aquí curándome.
Para mejorar.
Ya.
No, tú eres titular.
A los 15 años.
Y yo empiezo a llorar. Y mi hermana, pero ¿por qué tú lloras? Pero es que yo no quiero ser titular, yo no estoy ready para esto, que si ustedes son mujeres, de que si... Y ella, Jori, pues si has practicado bien, que si lo otro, y dice, no, pero ella puede jugar, ¿sabes? Así mismo.
Exacto. Ahora Eva tiene 23 para esa edad, tú tienes 15.
Tenía 15.
Y
pagó el Norseca fue en Puerto Rico.
Ya.
O sea, la administración fue en Puerto Rico.
No, pero digo, tu presión, ya tú estás cura de presión, ahora.
No, y la presión, casi nunca estaba en la escuela, no tenía, cuando pues mi niñez se perdió, porque eso era...
Muy adelantada en el deporte, exactamente.
Estaba adelantada, las niñas de mi edad no entendían.
En cierto punto, ¿te arrepientes un poquito de...? No, muy bien.
Para nada.
Ya.
Al principio decía que sí, porque había perdido pues esa niñez. Como que uno dice, jugar con los vecinitos,
claro,
en la calle,
claro.
Que sí, pillo policía, de que...
Eso no pasó.
En la escuela, en los torneos, como que a veces no podía jugar, o como que me miraban como que, mira esta.
Sí, otro nivel.
Que ella se cree... Pero crecí y yo pienso que eso me ayudó un montón mi carrera en Europa. Porque cuando ya tú entras, y también en la universidad me ayudó un montón, pues la independencia. Pero cuando tú llegas ya a Europa, ¿sabes? Por más 23 años, pero tú estás jugando con mujeres. O sea, estás jugando con mujeres de 30 y pico,
claro.
Ya algunas tienen 40, ¿sabes? Son de países de potencia, son olímpicas.
Es otra liga.
Y yo pienso que eso me ayudó un montón.
Qué duro. Oye, hablando de BMA, que lo mencionaste ahorita, ¿quién te ve que en BMA? Pucho.
Pucho.
Oye, saluda a Pucho, que Pucho Figueroa, la leyenda, Pucho Figueroa, uno de los árbitros más respetados, si no el más respetado que tiene en Puerto Rico en el baloncesto, va a estar aquí con Insun, porque ese es de nosotros, es de nuestra alma mater, el BMA. ¿Y dónde te descubre Pucho? ¿En Aboli?
No. Pues
yo estudiaba
en boarding school porque mi mamá fue maestra, tuvo 35 años de maestra en Baldwin. Y mi mejor amiga, yo jugaba, obviamente, había mencionado que jugaba baloncesto.
Ajá.
O sea, jugaba voleibol en Aboli y jugaba baloncesto en Torrimal.
Ya.
Y entonces mi mejor amiga jugaba baloncesto en Torrimal conmigo, pero ella estudiaba en BMA.
Ok.
Pues ya en Baldwin, pues obviamente para esa generación el deporte no era algo súper grande. Es una escuela pues de prestigio,
exacto,
de estudiar,
más educativo que deportivo. Claro.
Y pues ya yo estaba en una transición de que pues el nivel deportivo mío estaba creciendo, necesitaba más. Y yo le decía a mi mamá, como que esto no es para
aquí
mí,
no es.
Como que socialmente tampoco no es para mí, yo soy hija de maestra, aquí están los que... Y ella me dice, yo me quiero ir para Nuestra Señora de Belén. Que ahí estaba el dirigente de nosotras, de Torrimal.
Ya.
Pero obviamente, mi deporte favorito, lo digo aquí una vez más, es baloncesto.
¡Agárrate!
Es baloncesto.
Son confesiones con Auri Cruz.
Y entonces, y para verme, soy vaquera porque donde empecé a jugar baloncesto fueron con las vaqueritas de Bayamón en Magnolia.
¡Un aplauso!
Por eso es que yo soy vaquera.
¡Bien, vaquero, párate!
Y pues,
en la casa.
Pues la cuestión es que ella me dice, no, vente para BMA, porque así podemos estar juntas.
Sí, manita.
Y yo, pues está bien, pues mi mamá empieza a hacer los movimientos, y ella también, y se comunica con Pucho.
¡Hostia!
Y me dice, pues vamos a ver, pues vamos a hacerle como que los exámenes que dicen, pues de entrada, ajá, de que, ¿sabes lo que pasó?
¿Qué pasó?
Pues a mi mejor amiga le dieron la beca de Belén. Si ella se fue para Belén, no, y yo terminé en TMA, o sea que terminamos separadas.
¡Full diablo! Y eso para ella fue corazón
pues,
roto.
Pues como que fue más o menos corazón roto, pero no tan heartbreak, porque cuando yo entré a BMA, ahí entraron dos compañeras mías también de Torrimal, que eran las gemelas Malavé. Pero ya son de la clase mayor.
Ya está.
Pues ahí entramos, o sea, ahí me junto con una con quien también estudié, que jugaba conmigo, que estaba Ileana Rodríguez, que jugaba conmigo, ajá, en BMA. Pero la mitad de mi salón era mi equipo de voleibol.
Sí, tú estabas...
O sea, que yo estaba súper cómoda. Y ahí es que entro y Pucho me dice, ¿sabes qué? Vienes aquí, vienes a estudiar, vienes, sí, a trabajar.
Con,
y
los
esto,
con los tres botones aquí.
Con los tres botones, zapatitos brilladitos. Con crema.
Sí, que...
ese era el truco, ese era el
Pucho,
truco.
Pucho es un personaje, ¿verdad? Pucho está duro.
Y, o sea, como que tenía la mitad mía de equipo de baloncesto Torrimal en BMA y la otra y la mitad del equipo de voleibol de Aboli en BMA, porque la otra mitad de voleibol estaba en discípulo.
Sí, era la y la guerra otra, eterna.
Y el otro cuarto de baloncesto también estaba en discípulo, sí, o sea, sí, que sí, estaba.
Sí, esa era la, oye, para el tiempo de nosotros, ¿verdad? Para allá atrás, por decir este año. La rivalidad en Puerto Rico, el que sabe de los colegios y esta vuelta de academias y deportiva, cuando el deporte, y yo siempre toco este tema cuando me siento con atletas como tú, exacto. Porque algo que yo siempre he mencionado, por lo menos yo soy, voy a decir, mi clase, yo fui 2004, y yo pienso, por lo menos en el ámbito del básquetbol, uh-huh, 2004, 2005 máximo, el nivel de baloncesto de Auri era, uh-huh, otro nivel, ¿sabes? Tú ves esos tipos de cuarto año dunkeando la bola, físicamente bien sí, desarrollado. Que... tú estás bien al tanto con el voleibol, ¿verdad? De colegio y esas cosas. Para mí, yo siempre he dicho que 2005, 2006 fue la última cepa del baloncesto bien encendido. Bien. O sea, que tú lo veías y tú decías, pero esta gente, por lo menos ahora mismo, los que están matando en superior
son los que eran de esa sigue, generación. ¿No?
En el voleibol.
Igual.
Es lo mismo.
Igual. No sabemos qué es lo que está sucediendo. Gracias. En las categorías.
¿Qué pasa
de eso, chico? Podemos decir, el tema más que le estamos poniendo es que están teniendo demasiado muchos juegos.
Sí,
como que
constantemente,
hay mucho torneo y no hay un tiempo de receso para ir y volver a lo básico, a ir como que educarse, mejorar el rendimiento para después. Podemos decir que eso, pero hay que practicar, el nivel
ha bajado. Por lo menos el baloncesto, yo siempre lo digo sin sonar.
Ahora mismo no podemos decir quién puede ser un prospecto grande en.
Eso te iba a decir. Si ahora mismo tú vas ahora mismo a un juego de LAI, ¿verdad? Que seguro hay muchas jugadoras buenas. Pero.
En voleibol o en baloncesto.
Igual en básquet. Pero en este caso en el voleibol. Y a lo mejor va a sonar medio tricky esta pregunta. Pero tú no ves una Auri Cruz. Como que en ese nivel, ¿entiendes? Como
en
que.
En LAI no.
En la LAI, ¿entiendes? Que es el futuro.
Ahora mismo, como que nivel colegial, nivel high school, hay unas nenitas que están
adelantaditas.
Que pueden estar adelantaditas.
Ya.
Pueden estar.
¿Y por qué se pueden? ¿Qué las está estancando?
Hay que sacarlas del comfort zone.
Ya está.
Hablando
de esto, la única manera que te interrumpo, yo te voy a citar porque yo... A ti te hicieron una entrevista, creo que fue ESPN Deporte.
Ok.
Y tú dijiste algo que cuando yo te escuché y dije, eso es lo mismo que yo digo en el área del baloncesto, que es lo más que yo cubro, uh-huh, de vez en cuando. Y tú dices, se nos está apagando la llama, la juventud se nos puede desanimar.
Uh-huh.
¿A eso te referís como tal?
Sí.
Que el comfort zone de jugar colegial, no practicar individual,
tiene... No, hay unas niñas que están súper avanzadas de su edad, pero el coach o el club lo que quiere es ganar, eso que las dejan con su categoría. Tú lo tienes que hacer es explotarla. O sea, no explotarla el brazo juego.
Es tú que el talento maximizarlo.
Psicológicamente, tú tienes que probarla con gente mayor que la tenga que hacerla a ella jugar más. Ya a los 13 años, ya a los 12, ya yo jugaba 13, 14.
A los 15 fuiste a la selección,
y
nena.
Cuando me tocaba y decía, pues qué cool, voy a jugar 13, 14 con la de mi equipo, vino este dirigente, tú no estás para jugar 13, 14, tú jugas 15, 16.
Se supone que eso esté pasando ahora mismo.
Se supone que con esa jugadora eso esté pasando, porque ahí es que tú puedes ver las deficiencias. Y ahí es que tú puedes ayudarla a ella a crecer.
Qué duro.
Me dice, no, es que todavía son nenas. Y cuando ahora mismo la nena es, que tiene 18 años, ya lleva 2 años jugando en el Fenerbahce en Italia, y está cobrando su cachimiro, tiene la misma edad de tu nena,
claro,
que a lo mejor brinca una tarjeta de crédito todavía porque se queda en el comfort zone.
En el comfort zone.
Y después se preguntan que por qué es tan difícil conseguir una beca. Tienes que sacarla.
Touch. Durísimo. Gracias por tocar ese tema. Yo lo tenía apuntado ahí, pero qué bueno que brincaste ahí ese tema y te quería tocarlo, porque yo siempre enfatizo eso mucho, porque a lo mejor no sé si es que yo tengo ese chip ya de que yo estoy acostumbrado de creer mucho en los prospectos de aquí, ¿entiendes? Y el talento de aquí, y en baloncesto siempre, yo jugué en BBA, como te mencioné, y yo veía a estos chamacos al lado mío en el corrido y dije, papi, este tipo es superior, y dicho y hecho, hoy en día un Walter Loach, un ejemplo, que es pana, jugó conmigo desde chamaquito, y nosotros lo veíamos, ese chamaquito es el BCN, MVP Bastuac, Guillermo Díaz, Denis Clemente, todos estos tipos.
Que mencionaba Walter, me acuerdo cuando yo me daba las vueltas por los torneos.
A los torneitos.
Cuando llegaba con los maletín. Y bueno, todavía lo hace, que se cambia las tenis en cada cuarto. Y yo me dijo, pero ¿cuántas tenis?
No, él está en la película, Walter está en la película, pero es de los buenos.
Cuando la gente me dice, mira, se cambió las tenis, mira, él lleva haciendo eso desde que está en high school.
El ya, por eso ahí me tiene el chip ya adelantado. Pero qué duro, y qué bueno que lo tocaste. Y a mí siempre me gusta, como que gente como tú que está aprobado en la área, lo menciona y se dé cuenta de lo mismo que yo me doy cuenta. Estamos bien.
Sí, no, es eso, hay que salir del comfort zone. Es la única manera que tú puedes decir si tienes el nivel o no.
Ya
y
está.
También requiere pues un poco más de madurez.
Claro.
Mientras que tú los mantengas así, entonces cuando le toque subir, puedes decir, es que yo soy menor o
sí,
como
no
que
tienes
no.
Tienes este nivel
todavía,
no es mío.
Todavía no estoy, esto es tu trabajo. Y me dice, no, entonces ¿cuándo? Pues ya. Para eso me quedo yo.
Claro.
Ay, se, exacto, después, entonces después dicen, es que le tienen que dar la oportunidad a los jóvenes.
¿Por qué ahora todavía está jugando?
Y que hay que darle oportunidad a los jóvenes. Entonces el joven
no quiere
o no hace el trabajo y tienen que volver a llamar.
Sí,
no,
sí.
Que el joven trabaje y saque al mayor. ¿Sabes? No. Pero que no lo saquen porque hablando y porque aquel tiene un desprecio porque ya se está poniendo vieja. No, que si me va a sacar, que me saque
trabajo.
Porque hizo el trabajo.
Qué duro.
Que...
Mira, y cuando llegas a la Universidad de Florida, ¿cómo consigues esa bequita allá?
Eso sí, beca fue, pues, obviamente, jugando dos torneos de clubes afuera, que eran los Junior Olympics.
Pero jugando con Puerto Rico.
Yo con Abolillanera.
Viajaban allá.
Viajábamos los torneos allá afuera y están los scouts dando vueltas y es que empiezan todas las cartas.
¿Actualmente eso está pasando?
Sí, todavía eso pasa. Obviamente ahora se amplía más, ahora está Junior Olympic, AAU, Junior Nationals, están los que...
Zumba.
Esto es un poco...
Habla sin miedo.
Los que se creen los mega scouts.
Exacto.
Que
no saben nada.
Los chavos a los padres.
Sí, es que
pero lo sigo diciendo. El coach lo que quiere es interacción entre el estudiante-atleta. Estudiante-atleta, ¿sabes? ¿Cómo es ese atleta? ¿Cuál es el interés? ¿No quiere escuchar la voz de otro scout que le hace unos videitos perfectos?
Mira, tengo esta muchachita,
mira este video.
Ajá.
Y es ping, en una práctica pasando súper bien y cuando va a los juegos y se mete a presión.
No,
salen unas actitudes y... Pero, sí,
que también todo, lamentablemente, ¿verdad? Todo el mundo piensa en...
Sí, ya esto
en el billete.
Ya el deporte es un negocio.
Cuando
realmente no es un negocio, es una inversión.
Claro, y el nivel profesional es un negocio, pero el nivel de escuela, de estos clubes, que hay miles de clubes de en cualquier que tú miras.
Ahora, Bright, ¿cómo es? Intelligent Choice Club.
Club
Total. No, Intelligent Club. Choice Academy.
Academy. ¿Cuánto es? Sí, son $400 por
sí,
un mes.
Sí, sí, sí. ¿Y qué te va a enseñar algo que tú puedes ser inteligente y que puedes hacer? Nada.
Todos lo estamos viendo.
Pues, ¿qué va a hacer? Lo va a ver, vete a jugar, vete a jugar. No, sácame algo de provecho.
Sí, sí, eso es bien, eso es bien importante.
A ver, sácame, ¿no? Sácame algo. Mira, vamos a ir con esos 800 pesos, pues te programo una programación. Martes y jueves vas al gym, lunes y miércoles es práctica individual. Y a lo mejor los viernes tienes una sección de práctica de cualquier fundamento tú quieras. Área. Y después lo demás juego.
Qué duro.
A ir a la cancha, ir a jugar. Ok, 6 para 6.
¿Cuánto es? 400 y pico. Ok, toma.
Ok, 6 para 6. Ahí era la guerrilla allí.
Sí, una guerrilla bien loca. Sí, hay que desarrollar bien, por favor, estos coaches que tienen esos clubes bien activos. Obviamente el dinero, pues, todo nos hace falta el dinero, pero...
Yo creo que por eso es que yo no he montado un club, porque me causa esa... O sea, no puedo como que robarle...
Pero sería un palo hacer un club tuyo, Auri, o una academia, o algo de clínica, me imagino que tú vas a
clínica, yo he dado clínica.
Has dado bastante clínica, pero tener algo como que...
clínica, estructurado.
Exactamente, estructurado. Yo creo que si tú... También obviamente las estructuras en Puerto Rico...
Nunca hay canchas, hay 5,000 canchas, pero ninguna están disponibles.
Ninguna funciona, o ninguna está disponible, o falta una malla, o un foco.
O hay una clase de zumba a esa hora.
O clases de salsa a las 6 y pico, a la hora pico. Pero sería bueno, mano, que, ¿verdad? Eventualmente cuando tú decidas no jugar más nada en cancha, porque a ti no te quita nadie.
¿Cuándo es eso?
A ti no te quita nadie, pero eventualmente como que considerar... Yo sé que tú puedes, tienes ese push de hacerlo, pero es como tú dices, no solamente va a depender de ti, sino del entorno de los padres, de los mismos jóvenes y las mismas muchachitas, el celular, dejarlo a un lado y ponerse a practicar individual. Toda esa vuelta porque tú llegaste, tú estás jugando profesional desde los 15 años, son 24, 25 años.
25.
A los 22, 23 vas para allá.
Me voy para Europa.
Chécate esta vuelta. Esta muchachita, España, juega. Juega en Kobo, que es la Liga de Corea.
Corea, ajá.
Que es una liga durísima. En la Serie A1 de Italia, que para mí esa...
Ahí estuve en 9 años.
Cuando tú juegas 9 años en Italia, que para muchos es como una de las mejores ligas...
Yo siempre digo, es la mejor liga.
Es la mejor liga, ¿verdad?
Porque es la más balanceada.
Diablo.
De que la gente se cree como que... También, como algunos estudiantes atletas... Yo porque ganaste un campeonato, ese es el mejor programa de voleibol, ¿no? Creen como que donde mejor pagan es la mejor liga, ¿no? Yo pienso que la mejor liga es cuando todos los equipos...
Están bien duros.
Sí, siempre se van a ver los primeros cuatro siempre llegando y repitiendo, pero obviamente ellos tienen otra inversión. A ellos, pues, ponen. Si tú quieres ganar, tienes que meterle.
Claro.
Hay que, pero cuando hay a veces... Si tú te descuidas con el que está noveno o décimo, puedes perderte un palo. Es cuando tú vienes y es que el nivel es alto. O sea, duro. Todos los días tienes que venir a jugar y a practicar.
Háblame de esa primera experiencia. Mira, Auri, te conseguimos un contrato en Italia. Uh-huh. ¿Cómo tú tomas eso? ¿Tú tienes, para ese tiempo tú tienes un agente o algo así? ¿Cómo funciona la vuelta en el voleibol?
Todo con un agente. Sí, ellos obviamente... Cuando hay diferentes... ahora mismo está un poco más avanzado porque ya ellos están empezando a cruzar el charco. Yeah. Ya ellos están yendo como que a los torneos de NCAA y tienen la muchacha Mira y lo que quieren es como que rápido como que agarrarla y ofrecerla.
Sí, para
mi primera
rápido.
Oferta fue en el 2001, yeah. En el Mundial en Alemania. Y me hicieron una oferta y yo como que... Y estaba como que dije, ay, mira, mami, me ofrecieron Bueno, yo puedo decir cuánto me ofrecieron mi primer año. Fueron $80,000.
En el 2001, $80,000 son muchos. Primero que son muchos. Y hoy también todavía.
Eso fue mi primer.
Hoy todavía son muchos. Hoy todavía son muchísimos. Pero 2001, $80,000 en el voleibol. Para una jugadora puertorriqueña. Y bueno, a lo mejor se escucha medio minimizado, pero no, es una realidad. Y es sin sonsonete. Para darte $80,000 siendo de Puerto Rico, ahorí. Eso era la GOAT.
Y entonces, pero yo era junior.
Claro, pero qué lo que
y
era.
Yo estaba como que, ok, y lo consulto con mi coach. Y digo, pues, eso, todas esas veces reuniones como que, mira, me ofrecieron esto, y ya se quedó, como que ya se paniqueó. Y ella como que, ¿pero qué vas a hacer? Y digo, ¿para qué me voy a ir si me quedo un año de college?
Entonces, ¿tú dijiste eso? ¿Tú pensaste eso?
Sí, y me dice... Y ya se quedó como que, ok. Y ella me dice, ¿tú sabes que tú puedes ganar más que eso? Y le dije, mira, en verdad, yo no sé ahora mismo. Yo sé, mi plan es terminar, graduarme y después vivir del voleibol. Yo no sé cuánto yo vaya a ganar, ¿sabes? No sé cuáles son las expectativas. Yo sé que mi sueño es jugar en las mejores ligas. Yo quiero jugar en Italia.
¡Qué duro!
Y ella me dice, ah, ok, yo pensé que tú ibas a decir que sí. Como que dije, pero me he quedado un año, ¿sabes?
En Florida.
Un año en Florida. O sea, era jugar el próximo año, graduarme y ya. Y entonces, pues como que, ah, pues está bien. Y mami dice, ¿para qué te vas ahí? Te quedó un año. Y digo, sí, porque eso es pérdida. Tú, me dice, ¿tú crees que después tú te vas? ¿Tú crees que tú vas a regresar?
Para estudiar, para terminar.
Para terminar. Y cuidado si no termina, después te faltan 2 años más para terminar. Sí. Y le dije, no, yo no tengo, o sea, yo no tengo prisa. Y terminé. Y eso fue otro agente. Y entonces, cuando ya estoy terminando, hay un torneo y ahí, una vez más, Carlos Beltrán me presenta con otro presidente de otro país y se me presenta este agente.
Ya. Yeah.
Y nos presentó y él se sentó a hablar conmigo y me dice, yo tengo un plan para ti. Y todavía solo yo decía, como que ni me lo creía. Salió de pies a la letra.
Como él te lo plasmó en el 2002 para allá abajo.
En el 2002 para allá.
Diablo.
Él me dijo, te quiero traer aquí, te voy a meter en un equipo bajo para que tú hagas tus números, para que, sabes, te des tu exposición, esto es lo que vas a cobrar. Y todo depende de ti, como tú esto, pues entonces en un futuro te pongo un equipo top donde no vas a ser la mega estrella, pero te puedes mantener al pie de la letra.
Como tú hablas de madurez, ahí está. Porque yo me imagino en el 2001 y me dicen, mira,
¿pasa?
80 mil, mami,
¿pasa?
Ya firmé. No, 80 mil pesos. ¿Pero de qué tú hablas? Ya firmé, hablamos mañana.
¿Pasa? Literalmente en estos días me llama una persona, 80 mil pesos en tal liga, en tal país, que es lo otro. Y yo, ¿por 4 meses? Ah, eso está cool. Y después yo, y a mí dice, no, pero es división 2. Y yo, ¿en qué liga? ¿En qué posición está el equipo? Y yo digo, pero, y después dije, ¿quién es? O sea, porque también depende de quién es la persona. Ya. O sea, también depende de la posición. Porque a lo mejor tú dices, una libero. Ah, Gabo cobró. Bueno, hay liberos que cobran. Ajá. Pero hello, o sea, liberos son top.
Son sin el mundial.
Por ejemplo, Brenda Castillo. La mejor, una de las mejores, la dominicana.
Bestia.
O sea, tú no le vas a darle 60 mil pesos. Ajá. O sea, ella no va a dejar su país por 60 mil pesos. Claro. Para irse a estar 8 meses allá
afuera, sin...
Ahí ya demuestra, ya no vale 60 mil pesos, ya vale más que eso. Y le dije, segundo nivel, hice lo otro. Diantre, pero es que eso es bien poquito, ¿sabes? Como que para
seis.
Y le dije, eso es bien poquito. Y después dije, ¿de dónde? Y me dice, no, es como que ya es su segundo año. Y le dije, pues, no es malo para primer año. Y me dice, no, es que es su segundo año. Y yo, ah, pues eso significa que le dieron súper menos el año, primer
claro,
año.
El primer año.
Y yo le dije, no es malo, pero va a tener que, si en verdad quiere salir de ahí, tiene que, ella se merece más.
Ya está. Tú sabes que ella vale más.
Ella vale más.
¿Qué fue lo que tú hiciste en el 2001?
Ya mi tercer año, ya yo estaba...
¿Vaya arriba?
Estaba 6 dígitos, ya.
¡Ya, la bestia!
¡La bestia! Y todo fue así. Equipito, un equipo que se salvó. Un equipo de A, porque A2, el que cae campeón de A2 sube a 1. Y los últimos 2 que lleguen a 1 bajan a 2. Jugamos a 2. Jugué. El segundo año vuelvo a Italia. Otro equipo que se salvó. Entramos a playoff.
A 1.
Ese era el objetivo. Porque hay equipos que te dicen, este es tu salario, la meta es el objetivo. Y la meta te doy 10 mil pesos porque el equipo llegue a...
Sí, un bonus.
Que se salve. Salve es que hay 3 equipos, lleguen hasta 10. Pero como llegamos octava, o sea, llegamos, nos quedamos novena porque perdimos, nos dieron un pastiqueso. Pero ya había cobrado el bono.
Claro, porque lograron el objetivo.
El objetivo era salvarse y ellos se quedan ahí. Después me envía para España y después en España llegamos subcampeona. Y entonces ahí apareció otro, perdón, yo me fui a España porque apareció otro agente. Y yo hablé con mi agente y le dije, mira, pues que él me consiguió esto. Y es como que él me dice, no, no hay problema.
Ya.
Bien, ¿sabes? Como que cogí mi dinero.
Claro.
Pero hubo un percance y yo dije, lo siento.
Volvemos acá.
Este no bregó como tenía, lo llamé y me dice, pues vamos a hacer esto. Ahí me envían para Corea, súper bien, y después mi agente me dice, no, te voy a volver a traer. Y cuando me vuelve a traer, ya estoy en unos equipos top.
Durísimo. La liga de Corea es bien diferente como se juega el voleibol a lo que Italia.
Sí.
¿Es más rápido? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia entre
Italia?
Es más
defensivo, es más defensivo.
Ya.
O sea, sí, es un sistema más rápido, un poquito más, más defensivo, o sea, se levanta
Corea.
Más balones. Al Italia es como que ya hay jugadoras más grandes, sí. Buscan esa jugadora que es de ataque, o sea, de que tu jugadora termina. O sea, que es más power, más fuerza. Y obviamente también en Corea, pues, solamente un refuerzo. En Europa, ahí pueden haber de tres, nosotros decimos tres refuerzos porque han cambiado, pero en verdad hay como cinco, porque están las comunitarias.
Ok. Que llevan ahí ya un par de...
Que están las, son, no, por países, por la Unión. Ay, que sí, República Checa, como que las de República Checa, Francia, eso, pueden jugar más o menos como nativa.
Como nativa.
Pero siguen, o sea, como que pueden, como hicieron en el BCN aquí,
sí, sí,
un refuerzo y un comunitario. Que esos serían los de Latinoamérica, Panamá y Dominicano, pero después se lo quitaron porque cuando vienes a mirar hay 500,000 refuerzos.
Tiene más refuerzos que nativos.
Entre los refuerzos y los niños es rican ahí de que...
Tiene más refuerzos que nativos.
Pero, mira, Ari, pero entonces, todo salió así.
Italia... Bien. Es la sí, liga que es.
Sí, me gustó y obviamente como que la independencia y la cultura, o sea, no en cuestión cultural, porque la cultura es como estar aquí en Puerto Rico también. Y la gente del sur es bien caliente, la gente del norte es un poquito más fría, la del centro es como que en between, pero en verdad me encantó un montón.
¿Y la fanaticada súper brutal?
Sí.
¿O es más conservadora?
No, siempre apoya a su equipo sin importar...
¿Estamos bien o estamos mal?
Estamos bien.
¿Igual
estamos
que aquí?
Súper.
Mira, escucha. Y cuando estaba jugando en Italia, es que perdona que me quedé en esa área de Italia, es que yo siempre, cuando tú estabas en Italia, que siempre, ahora iba a jugar... Con tu abajo algo así, pero no va a llegar hasta... Uh-huh. Es que está en Italia y todo el mundo, ya es que está en Italia. Todo el mundo ve salida como que...
Sí.
La pro. Y ahí tú estabas, cuando estabas jugando en Italia, tú estabas reservada con tu abajo, ¿era?
Sí, siempre estuve reservada.
Y siempre venías como que back and forward.
Solamente en 2009, como jugué en Corea y la liga se acababa temprano, no había entrado, pues pude jugar los playoffs del 2009. Todo lo demás, pues, hacía bien difícil.
Bien difícil. Pero mira, cuando tú llegas de Corea, o sea, de Europa hacia Puerto Rico a jugar aquí, tu mentalidad es otro nivel. Como que tú piensas que la liga es como que, yo la voy a pasear.
¿Puedo?
Sí, sonsonete, habla claro. Porque ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque yo grabo un podcast con Bimbo Carmona, que lo pueden ver en confianza, está ahí en mi canal de YouTube, suscríbete. Y Bimbo me dice, mano, yo fui a practicar con Detroit.
Ajá.
Cuando Detroit quedó.
De acuerdo, correcto.
Y puedo hablar con Aubrey porque su deporte favorito es el baloncesto. Ajá. Y ya está el tanto de esto, no va a estar perdida. So. Podemos hablar sin sonsonete. Y Bimbo me dice, tacho, papi, yo en el 2000 tal fui para Detroit y practiqué con él, porque ese año Detroit quedó campeón.
Ajá.
Y el otro año lo invitaron a él. Y yo fui para allá, pan, y me cortaron en el último corte. O sea, en el último corte no hice el equipo. Caballo, pero cuando vine a Puerto Rico, papi, mala mía, Ale, me dice, papi, yo vi a toda esta gente, a Bimbo, yo a Hatton, a fulano, a mengano. Son unos bacalaos a los míos. Y es porque la mente de él.
La mente, la disciplina.
La confianza
y
es.
De...
100 veces más.
Sí.
¿Te pasó eso cuando llegué hasta aquí? O sea, sí, no es que la menosprecia, pero.
No me menosprecia, pero todavía lo pienso.
¡Ah!
Pero obviamente uno.
La bestia.
El punto es que. Obviamente a veces se hace más difícil porque el juego ha evolucionado tanto.
Sí,
pero
sí, sí.
Si tu compañera no aporta, pues entonces tú no puedes hacer el trabajo.
Ya, ya.
Es lo que. De que vale, no lo puedo hacerlo yo.
Sí,
todo.
Que por eso es que Italia es otra liga, porque todas tus compañeras están al nivel.
¿Por qué? Tú no puedes jugar con las habichuelas de la otra persona.
Ya está. Eso es aguerrillar, sí o sí.
Tú no puedes, esas mujeres y te lo dicen y te lo demuestran. ¿Sabes? Te lo demuestran hasta de que, mira, cuando tú te levantes, tú me levantas y tú te levantas y tú no ves tu compañera al lado y tú dices, ups, tengo 3 minutos
agárrate,
para llegar.
Agárrate.
¿Sabes? Porque si te dicen desayuno entre 9, ¿qué tú entiendes que entre 9?
9:30 llego, algo así.
No, papi, ya te digo, estás multado.
8 de la mañana allí.
¿Sabes? entre 9, es que ya a las 9 de la mañana tú ya tú tenías que haberte tomado, si era tu café o tu brioche, porque no hay mucho para desayunar.
Claro.
En Italia no se desayuna.
Ya.
Su desayuno es un café, un biscotti, un croissant y ya.
Y nos fuimos.
Pero entre 9 significa que ya tú tienes que haber desayunado. Porque si tú dices, pues voy a las 9, porque tú no eres de desayunar, pero ya tienes que haber bajado con el bulto, vestida.
Sí, sí, ready.
Porque o nos vamos o hay video. Y tú no puedes sentarte en el video con la tacita de café ni nada de eso, porque eso es un insulto.
Ya.
Una vez me pasó. Y decía, diablo, está estúpido, no me levanto ni nada, de que ni por decirme que iba tarde.
Ajá.
Y a mí dice, eso no es problema mío. Y dice, aquí es que está la responsabilidad, aquí tú no juegas con los cachimiros de nadie.
Qué duro, qué duro.
Y eso pasa y... A veces se tarda como que cuando tú vienes a traer eso para acá, otra cultura, choca. Pues choca. Imagino, porque no lo entienden hasta que lo viven.
Lo viven. Y no todo el mundo ha vivido esa vuelta.
Yo creo que están empezando a vivir y yo, ¿ya para qué? Ya me estoy retirando.
Sí. Así que yo creo que tú eres de las pocas jugadoras de Puerto Rico, que es algo bien mínimo, que has cruzado el charco y has vivido del voleibol. O sea, porque obviamente los equipos en Puerto Rico, obviamente siempre hay problemas, he dicho de pago, de esto, uh-huh. lo otro. Y todas estas mujeres que son caballitas, e igual en el masculino también, que son caballos, que tú piensas, ese tipo está cobrando bien y vive del voleibol. De repente, al otro día tú lo ves vendiendo carros uh-huh. y a las 6 de la tarde está practicando. Pero yo creo uh-huh. que tú eres de las pocas mujeres y atletas de Puerto Rico, atletas en general, que puede decirle, yo viví del boli.
16 años.
¿Qué le has dado?
¿Cuánto tú crees que cachimiro? yo pagué Hacienda, yo pago.
Oye, que en estos estudios estuvo hace poco el estudio de Hacienda, el director de Hacienda, y grabamos un podcast ahí con la gente de GW5. A ver si tocan la puerta mañana a correr los Lakers. Mira, para despedirnos, que ya estamos ya casi por una hora. Yo, háblame rapidito de lo que es Athletes Unlimited.
Athletes Unlimited.
Háblame de esa vuelta.
Oh my God. ¿Tú no estuviste en BBA es que o tú estabas en regular?
Estaba en regular. Okay. Con el corillo, era el corillo de los becados.
Para los que no entienden, pues BBA se dividía en tres grupos: bilingüe 1, bilingüe 2 y regular.
¿Y yo estaba?
En los desordenados.
Mira, háblame de esa vuelta porque yo también. Aprovecho y lo digo, estuve en el podcast Raima, okay. de Corozal, uh-huh. y me mencionó esa liga, y vi que es una liga durísima,
sí.
pero es de Estados Unidos como tal. Rapidito, sí. explícame qué es esa liga.
Muchos pensarán que es una guerrilla, pero es una guerrilla de cachimiros también.
Importante.
Nada, 44 jugadoras, 4 jugadoras se componen entre capitanas. Se hacen un draft y fulana pues se sientan y en formas de serpiente van escogiendo su jugadora. Por posición. Estos dos años, este último año se cambió un poco porque podías escoger podías tener como 5 esquinas, pero porque las esquinas pueden jugar o como pueden jugar como opuesto o por esquina.
Como tal.
Pero siempre era que tú tienes que tener un máximo de por lo menos 3 centrales, una libero, porque nada más eran 4 liberos
los 4 equipos.
Entonces, pues mientras tú vas jugando, los fundamentos que tú vayas haciendo, tú vas haciendo puntos. Si cometes un error en cada de los fundamentos, pues te van quitando esos puntos. Entonces, esos puntos que tú vas acumulando, sea de ataque, bloqueo, pase, defensa, se los vas a acumular a los sets ganados. Cada set cuesta 60 puntos. El juego en total cuesta 60 puntos y si depende de ¿cómo es? 180.
Es el límite, es como que el...
Es porque ganaste los 3 sets.
Ya está.
Y entonces, pues eso, tú solo añades a los puntos tuyos que hiciste... Más la gente votando o compañeros de equipo votando, los MVPs, pues te añades a esos puntos. Son 60, 40 y 20. Juegas 3 partidos, o so que la acumulación de todos esos 3 partidos o esos puntos, y tu ranking va subiendo.
Ya. Yeah.
Y entonces, si llegaste en una de las primeras 4, eres capitana.
Eres Team Auri.
Tú lo llegaste a hacer, ¿verdad? Yo llegué a hacerlo.
Qué duro.
Eres Team Auri. Y lo bueno de eso también es que cada set que tú ganes, cobra $100.
Bello.
Todo el mundo se cobra $100. Si ganaste 3-0, pues tienes 300. Bello. Si el siguiente juego con tu mismo equipo diste otro 3-0, pues ya son 300 más 150.
Agárrate.
Y si le ganaste el tercer partido también, otro sweep, pues le añaden otra compensación. Y esa compensación tú la vas añadiendo por todos esos juegos.
Esos juegos.
Más cuando tú llegues al ranking que tú terminaste, del 1 al 44, tú tienes una compensación.
Y ahora, pues, algo bien interesante, no es como que un torneo normal.
No, pero por eso es que es bueno que siempre hay que venir a jugar, porque tú claro, quieres ganar.
Claro, y te compensan cada vez
y
que haces algo.
Y te compensan. O sea, tu compensación es más alta ganando que simplemente tú jugar para punto.
Exactamente.
Y ahí es que te trabajas psicológicamente de que...
No, hay varias puertorriqueñas jugando que juegan.
Este último año tuvimos 5 jugadoras.
Bello.
Este año, pues, va a cambiar un poco el concepto porque... Tuvieron un auspiciador bien grande que se le van a unir, pero le están pidiendo que muevan el torneo para fall, para octubre.
Para octubre.
Y va a cambiar un poco el concepto.
La dinámica.
Pero este spring, que sería ahora en marzo, ellos lo que van a hacer es un tour. O sea, se va a jugar. Y lo que van a hacer es jugar con diferentes universidades. Y ahí es que está entrando pues mi negociación a cuál de los dos participar.
Ya
si
está.
Superior el boli, si Superior aquí en Puerto Rico o participar
con. Sí, que la semana estuviste con, o sea, la season pasada con Junco.
Con Junco, correcto. Ya, ya. Yo le pertenezco a Junco porque era sí. Trujillo y Trujillo era Carolina y Carolina era Toa Baja. Y
si sigues buscando, era.
Yo soy la reservada
andante. De todo el mundo. Qué duro. También te vimos el año pasado... asistiéndole a Ángel, masculino.
Con masculino.
Estás como que coqueteando ahí con el salto, con el coaching.
Eso fue, pues, Angelito pushing me. Sí. En verdad, me encantó la experiencia. Y, pues, obviamente, este año, pues, yo, mi programación era más concentrada a Atrium Límite, que va a ser en marzo. Y, o sea, y es que yo decido jugar este copubo para mantenerme, pues, porque muchas jugadoras ya van con ritmo a jugar. Y pues con la noticia ahora de que Superior va a ser en febrero, pues me causa un poco de... Y por eso es que no estuve de asistir este año.
¿Estás decidida si jugar Superior o...?
O jugar Astrion Limited.
¡Qué duro! Sí. ¡Coño, Auri, mano! Oye, qué clase de podcast sí hemos tirado con la GOAT. De la GOAT, en verdad, para mí, te lo juro, que es un placer, es un honor. El bucket list mío, mira, en esta vuelta tan cortita que llevo... He tenido a la GOAT del voleibol, a Bimbo, a Philly. Creo que, mano, puedo dormir tranquilo. Te lo agradezco en el alma que me has dicho que sí. Agradecido por vida, como siempre digo a mis invitados. Vamos encima ahora, en verdad. ¿Te gustó?
Claro, claro.
Duro, alma
mater. Y me gustó más porque vine yo primero.
para que tenga un poco de contexto. Es que tuvimos una guerra al principio de si Eva Cruz o Auricur iba a estar primero, que es la hermana. So, esa viene, Eva, no te enchismes, que tú eres leyenda también. Vienes para acá, sí o sí, corillo. Mira, los quiero, sígueme en Facebook, en Instagram, Dileno al Sonso, YouTube, Dileno al Sonso, es bien sencillo. Dileno al Sonso, nadie lo tiene en el mundo, más que este que está aquí, gracias a Dios, eso es rapidito, suscríbete al canal. Vienen un montón de cosas buenas, NBA sin Sonso, vienen como en Zoom cuando me entreguen de allá de los estudios de Hollywood un intro que mandé a hacer, que está durísimo, estoy hablando NFL sin Sonso, que nadie en Puerto Rico lo está haciendo. NFL sin Sonso. Le dimos duro al MLB sin Sonso. El canal está encendido. Corillo, los quiero. No me dejen, no se dejen. Y vamos por encima. Yeah.